Bueno, hoy vamos a hablar de personajes que lucharon contra la muerte. Atención. Qué lindo catálogo. Y empezamos con Abraham. Abraham quiso escapar de la muerte. A los 137 años, Abraham estaba vigoroso y sano, lo cual no era mucho decir en la historia hebrea, donde 137 años era muy poca cosa. Ya se sabe lo mucho que han vivido casi todos los antiguos patriarcas y personajes. A los 137 años, Abraham estaba vigoroso y le había rogado a Jehová que lo distinguiera de su hijo Isaac, con quien muchas veces lo confundía. Se lo veía tan lozano a Abraham que a veces lo confundían con el hijo, con Isaac. Jehová le dio entonces la distinción de que sus cabellos se encanecieran. Fue ese el primer signo externo de ancianidad concedido al hombre como un don. Y hemos dicho, no hace tanto, que ese era el color del pelo de Dios. El color del pelo de Dios es blanco. Cuando Abraham cumplió 175 años, supo que iba a morir. Era demasiado pronto para morir, conforme a estas cronologías que se manejan en la Biblia. Pero luchó contra la muerte con enorme fortaleza. El que vino a buscar su alma fue el arcángel Miguel, ante el cual Abraham se quejó y le dijo que antes de morir se quería ver el mundo entero. Bueno, imagínense, le habrá dicho Miguel, si todos empiezan así, esto va a ser una agencia de turismo. Pero como era Abraham, lo resolvieron complacerlo, y en consecuencia Jehová ordenó a Miguel que permitiera a Abraham recorrer los cielos con un carro arrastrado por un querubín para cumplir ese último deseo. Hecho esto, sin embargo, Abraham seguía negándose a morir. Entonces Jehová llamó al ángel de la muerte y le dijo: oh muerte, oculta tu fiereza, vela tus pestilencias, y disfrazada de juventud y gloria, desciende y tráeme a mi amigo Abraham. Efectivamente, la muerte se disfrazó de juventud y belleza, y Abraham la recibió con hospitalidad. No sabía en verdad quién era aquel personaje que lo visitaba, pero en un momento sospechó, y entonces pidió al ángel hermoso que tenía ante sí que mostrara su verdadera cara. La muerte así lo hizo, y Abraham se desmayó horrorizado. Cuando recobró el sentido, le dijo a la muerte: te ordeno, en nombre de Dios, que vuelvas a ponerte tu disfraz. La muerte obedeció. Pero esta vez, aunque disfrazada, cumplió su misión. Le dijo a Abraham: ven, toma mi mano y deja que la lozanía y la fuerza regresen a ti. Entonces tomó los dedos que Abraham, ya resignado, le había tendido, y a través de ellos le sacó el alma. El arcángel Miguel, que era en verdad la muerte, envolvió el alma en un pañuelo y la llevó al cielo. Los familiares de Adán, los familiares de Adán ya estaban resignados. No así los de Abraham, que lloraron su muerte durante 40 días. Fue sepultado junto a su esposa Sara en la cueva de Macpela, aquella cueva donde están Adán, a quien mencionamos con toda intención hace un rato. Están Adán y Eva, están Abraham e Isaac, está Isaac y Rebeca, y está Jacob. Pero yo creo que está con Lía, que no está con Raquel, que está con Lía. Bueno, tuvo dos esposas, famosamente Jacob. Está con la que menos quería, o si es que quería, Lía, entonces está con Raquel. Discúlpeme, no me acuerdo. Sé que está con la que él no quería. Es como suele ocurrir cuando uno lo entierra en la cueva Macpela y tiene dos esposas. Vayamos a los mitos griegos. Aparecen muchos personajes que burlan a la muerte. Dicen que Sísifo era el más astuto de los mortales. Era el hijo de Eolo, el viento, ¿no? Y fue el fundador de Corinto, esta ciudad que está donde se hace, en el Istmo, donde se hace finito el mapa de Grecia. Cuando Zeus, el príncipe de los dioses, raptó a una muchacha llamada Egina, lo contamos hace poco este rapto, pasó por Corinto con ella, muy, muy canchero Zeus, y Zeus lo vio, estaba ahí, miró y dijo, mira vos, dijo, para sus adentros, y el tipo salió. Un rato más tarde, el padre de la muchacha, que había sido raptada, no olvidemos, se llamaba Asopo, el dios fluvial Asopo, lo vio y le preguntó a Sísifo, y Sísifo le dijo, la vi con un hombre. Asopo quiso saber quién era el hombre, y Sísifo le dijo, yo te doy esa información, si vos, que sos un dios fluvial, me haces brotar una fuente aquí en Corinto, donde andamos cazando de agua. El dios fluvial le abrió una fuente, y Sísifo delató a Zeus. Dijo, el hombre era nada menos que Zeus, que pasó, incluso la traía medio abrazadita, todo, le dio todos los detalles. Por esa delación, Sísifo fue condenado a empujar eternamente una roca en los infiernos, como todos sabemos, subirla en una cuesta, detenerla cuando se caía, y así cuando llegaba arriba la roca se le caía y el tipo tenía que bajar a buscarla, todas esas cosas. Algunos, como dice la presidenta, creen que por haber hecho esta denuncia Zeus le envió a Tánatos, el genio de la muerte, o sea, creen que en otra historia. Zeus, al enterarse de que este había sido infidente, le envió a Tánatos el genio de la muerte para que lo llevara, pero Sísifo engañó a la muerte, no sé, le encadenó, un engaño muy infantil, ponete así y le encadenó, y quedó el genio de la muerte, quedó inactivo. Naturalmente nadie se moría, esto provocaba innumerables males, exceso de población, etcétera, sobrecarga de ancianos. No hace falta que yo diga lo catastrófico que es que nadie se muera. En todo caso, Zeus resolvió que debía intervenir y obligó a Sísifo a liberar a Tánatos para que el genio de la muerte pudiese seguir cumpliendo con su misión. Sísifo lo liberó, pero tenía otros planes. Él pensó, acá si la suelto, la primera víctima de la muerte voy a ser yo. Pero Sísifo dijo, está bien, no voy contigo. Pero antes de morirse, le dijo a la esposa, haceme un favor, che, dice, no me otorgues los honores fúnebres. ¿Por qué? Que yo no me otorgues los honores fúnebres. Llegó al infierno, y Hades, que era el príncipe del infierno, le dijo, ¿cómo este hombre, dice, no viene con los honores fúnebres? Yo, no, un óvulo en la boca, todas esas cosas. Y Sísifo respondió que su mujer era muy impiadosa y no le había rendido tales honores. Y entonces Hades dijo, qué barbaridad, él le siguió la conversación y al rato había conseguido permiso para volver a la tierra para castigar a su mujer. Hades medio sonso, le voy a decir. Una vez de vuelta en la tierra, Sísifo no castigó a su mujer y tampoco volvió a los infiernos y vivió hasta edad muy avanzada. Cuando murió definitivamente, Hades quiso impedir una nueva huida y entonces le ordenó una tarea que no le iba a dejar tiempo ni posibilidades de huir, y es esta, la famosa tarea de empujar la piedra hasta la cumbre, etcétera. Otra lucha contra la muerte más bella fue la de Admeto. Gracias.
Sí.
No sé qué me dijo un señor. Admeto se había casado con Alcestis, que era la hija del rey de Yasco. El día de la boda, Admeto olvidó hacerle un sacrificio a Artemis, que era la diosa de la caza, era muy vengativa, y la diosa enfurecida le llenó de serpientes el lecho nupcial. Sí, era una cosa molesta,
el día del casamiento,
que te llenen de serpientes el lecho nupcial.
Puede haber olvidado la noche de boda, se olvida de algunos trámites que tiene que hacer. entre que lo saludan todos, el brindis,
entre una cosa y la otra,
se olvidó.
Y sin embargo, la diosa no atendió a estas consideraciones que usted hace con tanto acierto y le llenó el lecho nupcial de serpientes venenosas, desde luego, ¿no?
¿Alguno lo picó?
Ahora vamos a ver. El dios Apolo, que era medio amigo de Admeto, dijo, voy a tratar de calmar a la diosa. Y la diosa nada. Entonces fue a los hados, aquellos tipos que regían el destino, y le pidió la gracia de que Admeto no muriese el día de su boda. Y los hados contestamos, está bien. De saber que los hados eran más poderosos que los dioses mismos, porque eran el destino, y ni el príncipe de los dioses podía contra ellos. Pero podían, un poco de acomodo tenían, ¿no? Y fueron a pedir. Dijo, mira, sálvamelo a este. Dice, está bien, dijeron los hados. Lo voy a salvar, los vamos a salvar, dice, pero si se presenta alguien a morir esa noche en su lugar. Si vos, dice,
se entrega a otro.
Dice, que venga otro. Dice, mira, dice, ¿es eso o nada? Muy bien. Para, los hados no querían hacerle ese favor, pero ¿sabes qué hizo Apolo? Los emborrachó a los hados. Y después de 5 o 6 cañas, les pidió eso, y ahí los hados, medio mamados, le dijeron, bueno, está bien, pero después que se presente otro ya antes de caer redondo.
Manda un reemplazo.
Cuando llegó el día señalado como el último de Admeto, nadie aceptó morir en su lugar. Es muy difícil. Tenés que ser muy amigo.
Yo creo que uno puede salir de garante, de lo que sea, pero morir
por el... Te puede prestar la guitarra.
Sí, pero...
Pero, bueno, muy bien. Y la única que aceptó morir en su lugar fue Alcestis, que era su mujer. Así que era un garrón igualmente. Bueno, y ese mismo día andaba por allí, por la ciudad, Heracles, y vio, ya había pasado todo, vio, llegó al palacio, vio gente disgustada y triste, preguntó cuál era la causa de tantos lamentos, y le explicaron que había muerto Alcestis justamente por reemplazar a Admeto. Alcestis era la chica y Admeto el tipo. Heracles, muy impresionado, dijo, yo esto lo voy a arreglar, y emprendió un viaje a los infiernos para rescatar a la chica. Y llegó, primero arremetió contra Tánatos, el genio de la muerte, y luego contra Hades, el rey del infierno. Luchó con ellos, los envolvió con sus brazos hercúleo, los envolvió enteramente, y cuando los tuvo agarrados, le ordenó a la chica, Alcestis, que volviera. Cuando Alcestis estuvo más o menos lejos, Heracles corrió tras ella y la llevó hasta lo de Admeto. Admeto, sorprendido, preguntó a Heracles una y otra vez si aquella era verdaderamente su amada o acaso un espectro. Heracles le dijo, es la verdadera, así que dale.
Dale a...
Así le dijo.
Dale, seguí adelante.
Sí,
claro.
Sí, sí, claro.
O a lo mejor no, no sé qué. Le dijo eso.
Bueno.
Pero bueno, se retiró y ahí terminó. Pero los triunfos contra la muerte no son más que temporarios. Tarde o temprano llega el destino y los protagonistas de la historia mueren. Así que este es el catálogo de personas que lucharon contra la muerte que tenía hoy. Linda historia, ¿no? Linda historia. A mí me gusta Apolo, que emborrachó al destino, ¿eh? Emborrachó al destino para que torciera sus designios. ¿Qué caña será eso?
Ahora, estaba pensando, por más que algunos lo gambeteen un poco a la muerte, no hay uno que...
No, vencerla enteramente no.
Murieron todos, hasta
sí,
ahora, ¿no?
Sí, mueren todos.
Si
usted, por ejemplo, empieza a escribir una novela,
sí,
y sigue laburando mucho, al final mueren todos los personajes.
¿Se le mueren los personajes?
Claro, se le van a morir más tarde. ¿Qué le pueden durar? ¿500 páginas? ¿1000 páginas? ¿1500? Pero si usted sigue, bueno, al final... Ah, sí, dice el escritor. Se murieron todos.
Ponga al final antes usted.
No, esas son cosas que no. Bueno, fuimos a la discoteca,
sí,
a conversar con el discotecario.
Este es un tema bárbaro para el discotecario. Debería interesar.
La muerte, sí, le interesa a todo el mundo.
Pero estaba borracho.
Bueno, señor.
Y no con la caña que usó Apolo. Y me dijo, eso que me está contando no es nada. Dice, con lo que me está pasando a mí.
¿Cómo?
Me contó que le dolía la cabeza y que había perdido al chinchón.
Es bruto. Yo le iba a decir, es un tipo sencillo. Y ahora lo pensé bien y es bruto.
Claro, las dos cosas no es, son verdaderas.
Es rudimentario.
Así se llama.
Se Rudy. Llama rudimentario.
No, usted lo conoce por Rudy.
Ah, sí.
El caso es que no me dio ningún disco.
No.
No me dio ningún disco.
No hay, entonces es que yo no hay música, listo.
Tuve que traer uno mío.
¿Qué trajo?
Se llama, pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura. Y se llama Los que aman no mueren jamás.
Ah, está bien, es apropiado.
Así que ahí estamos. Ahí estamos. Está el amigo Mizrahi. Está la Orquesta Sinfónica Nacional, está Julia Senko, está Baglietto, estoy yo ahí, pero también está el coro ahí de todos los macanudos. Así que...
¿Cuántos eran? Un montón.
Eran miles. Esta es la parte de la opereta en donde la mina se presenta en el boliche, y el tipo que acaba de comprar con su vida la llave que abre todos los corazones, le dice, tomá, ¿qué tiene la llave? ¿Qué está la llave? Y la mira, no, igual no le da mucho gusto. Escuchemos ahora así. Los que aman no mueren jamás, dedicado a estos que lucharon contra la muerte. Adelante, muchachos.
Aquí tiene la llave, mi bien.
No hace falta, Manuel, tírela. Esta llave tan solo se da a quien no le hará falta jamás.
Que se abran las corazones cuando nos dejan pasar.
Por cumplir me he gastado la vida. No me importa, el amor vale más.
¿Para qué tanta declaración? Ya no hay tiempo, muchachos, de amar. Un instante les queda nomás.
Ese instante es la eternidad.
Hay muerte tan rigurosa, no detengas este vals. Los espero en el último acorde. Soy el tiempo final del compás. Ya no vale la pena querer, si la música llega al final.
Con un beso se puede espantar al fantasma de la eternidad.
Que sea cobarde la muerte cuando nos vea pasar.
No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás.
No es la muerte el final de esta historia.
Julia Senko, Juan Carlos Baglietto, Alejandro Dolina y la Orquesta Sinfónica Nacional. Los que aman no mueren jamás.